Hola, este es un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América, el podcast donde viajamos a través de los relatos y tradiciones que han dado forma al espíritu de nuestro continente. Soy Jenny de Bernardo y hoy nos adentraremos en el vibrante mundo de las flores, esas musas de la naturaleza que no solo embellecen nuestros paisajes, sino que también protagonizan fascinantes leyendas que han florecido en el corazón de América. Desde el misterioso Irupé, en las aguas del Paraguay, hasta el majestuoso Jacarandá, que pinta de azul los cielos de Argentina, cada flor tiene una historia que contar. Acompáñame a descubrir estos relatos enraizados en la tradición y la magia. Las historias que vamos a compartir hoy fueron extraídas de identidadcultural.com.ar. La creación de las flores, una leyenda tehuelche. Hubo un tiempo que el generoso hacedor de todas las cosas no le había puesto flores a las plantas que cubrían la tierra. Solo abundaba el verde en todas ellas. También dicen que en la Patagonia vivía una niña muy bella. Cuentan que los jóvenes que la conocían solían caminar largas distancias solo para poder contemplarla, aunque más no fuese de lejos. Y si ella los reconocía, ellos recibían como premio la amplia sonrisa de la bella Cospi. Como todas las mujeres tehuelches, Cospi tejía mantas y también las pintaba. La jovencita adoraba sentarse a orillas del lago mientras el solcito calentaba la tarde, mirándose espejada en las cristalinas aguas, destrenzando sus largos y renegridos cabellos y peinándolos con su peinecito de hueso. Así la sorprendió Carut el trueno aquel día de otoño. Hacía muchas lunas que Carut venía persiguiéndola. Claro que ella no le prestaba atención, cosa que enojaba mucho a Carut. Sin embargo, esta vez el trueno estaba decidido a lograr su cometido, y sin que ella tuviera tiempo de reaccionar y defenderse, Carut la aprisionó entre sus poderosas garras, la raptó y la llevó consigo. Trepó las altas cumbres y la encerró en una caverna lejos de todo y de todos. Por más que la bella Cospi lloró, pataleó y suplicó, Carut el trueno no se conmovió. Ella estaba presa en la más absoluta soledad. Era grande su pena, y el frío sepulcral de la montaña congelaba el alma y el cuerpo de la joven. Allá en la lúgubre cima, el aire gélido primero le entumeció los pies, luego fue trepándole por las piernas y le subió por el cuerpo hasta congelarla y confundirse con el hielo de las cumbres. Quizá fue por eso que Carut la perdió en la inmensidad. Y por más que vociferó con su tremendo vozarrón haciendo temblar la tierra, solo pudo despertar a lluvia, que comenzó a caer y llovió sin cesar, vaya uno a saber cuánto. Cospi, que ahora era solo una masa de hielo, fue arrastrada, y al deslizarse por la ladera de la montaña, el temeroso sol derritió el hielo y el agua buscó el valle hasta inundarlo. y llegó la primavera. Cospi, hecha gotita, trepó por el tallo de una planta, llegó hasta la copa y subió por una rama, y al tocar el extremo, al fin pudo vislumbrar nuevamente su amado pueblo y, oh sorpresa, estalló en una colorida flor. Tal vez, debido a esto, en Tehuelche se les llama cospi a los pétalos de las flores. El ciervo y el junco. El junco crece en varios países de nuestra América y su flor ha sido adoptada como flor nacional de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay. Abunda en la Mesopotamia, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Tucumán. Llega a medir hasta 26 metros de altura. Con la corteza de su tronco, hervida en agua, se pueden lavar las timaduras y llagas o bien utilizar como gargarismos. El rojo encarnado de su flor se usa como tintura, ya sea en lanas, hilos o lienzos, usando alumbre como mordiente para fijar el color. También su madera es aprovechada, sobre todo por los isleños paranaenses. Con ella fabrican boyas para sus redes y líneas de pesca. Mientras que el junco es una planta de tallo erecto y flexible que crece en casi todos los bañados y esteros de Argentina. Se lo usa para quinchar las paredes de los ranchos. Y ahora, la leyenda. Cuentan los abuelos que en la desembocadura del río Paraná habitaba una tribu de timbúes. El cacique, que era ya muy anciano, estaba muy preocupado a causa de que su primogénito, próximo a asumir el mando, no tomaba en serio su próxima responsabilidad. Estaba el muchacho tan preocupado por las discusiones con su padre que decidió contarle sus penas al ceibo, quien era su más fiel amigo y, por cierto, el más cariñoso. El ceibo escuchó con atención al muchacho. Luego hablaron de todo y por fin lo aconsejó. «Vete ya», le dijo. «Toma una embarcación y déjate arrastrar por la corriente hasta encontrar tierras parecidas a las que habitaron tus mayores. Y fíjate bien que las bermejas aguas arrastren limo con abundancia. Debes allí apearte para realizar tu tarea». El joven cumplió lo que el ceibo le aconsejó. Al llegar comenzó a juntar el aluvión fecundo y con la ayuda del junco amalgamó la tierra. Al tiempo de duro trabajo quedó formada una isla. Entonces, como lo habían convenido, fue en busca de su entrañable amigo el ceibo. Entre los dos, prosiguieron con la titánica tarea y una tras otra fueron formando islas, tantas que conformó un delta, el delta del Paraná, donde la fecundidad de la tierra devuelve con creces el trabajo realizado. No tardó mucho tiempo en llegar la noticia a oídos del cacique. Su padre quiso conocer la obra realizada y al verla, lo perdonó. Como estaba el padre tan admirado de la tarea que había logrado el muchacho, llevó a todos los habitantes de la tribu, quienes se encargaron de plantar muchos ceibos, juncos y muchas otras plantas que crecían en la tierra de sus ancestros y que hoy son parte de la flora autóctona del lugar. Thank you. La leyenda del irupé. El irupé es una bellísima planta acuática que se desarrolla en las aguas de numerosos ríos de la Mesopotamia argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Sus flores son blancas, pero se tornan rojizas con el transcurso de los días. Son exquisitamente hermosas. Irupé, en guaraní, significa plato sobre el agua. Cuentan que Yacyratá, que en guaraní quiere decir estrella, había nacido en una maloca rodeado de todos sus parientes en tierra guaraní, a orillas del río Paraná. El pequeño creció feliz hasta convertirse en un apuesto jovencito muy soñador. Al llegar a la adolescencia, su mayor pasatiempo era abandonarse a orillas del río para contemplar a la reina de la noche, de quien el muchacho estaba profundamente enamorado. Él amaba a la luna con verdadera pasión. Cuando las nubes cubrían la faz y ocultaban el rostro de su amada imposible, Yacyratá se desesperaba de tal forma que trepaba a las copas de los árboles más altos, solo con la esperanza de poder atraparla. Sus amigos solían burlarse de él y el muchacho no encontraba consuelo. Todo lo que hacía era con el afán de acariciarla, pero todo era en vano. Por muchas lunas, el muchacho buscó unos montes altos, caminó y caminó, hasta que al fin los halló. Una vez allí alzó sus brazos en señal de súplica, pero ni así pudo cumplir su deseo. En su desesperado y solitario corazón no cabía más que su amor por la inalcanzable luna. Atormentado, Yacyratá abandonó su pueblo y caminó hacia el ocaso, con la ilusión de rodearla con un abrazo en el momento que ella tocase el horizonte. La marcha fue incesante, el camino intrincado y duro, tanto que sus pies ampollados le hicieron detenerse para remojarlos en el agua fría del Paraná. Sentado a la vera del río, lo sorprendió la noche. Y allí apareció la imagen reflejada en el agua. Él, emocionado, se paró para ver mejor aquella imagen. Y entonces se vio. Allí estaban juntos por primera vez. Sin pensarlo, se arrojó a los brazos de su idolatrada luna. Pero al caer sobre las aguas, las imágenes desaparecieron y Yacyratá fue devorado por la correntada. Tupá, el dios bueno y generoso de los guaraníes, sintió una profunda compasión por el muchacho y decidió traerlo a la tierra nuevamente, transformado en flor de irupé, cuyas flores blancas significan la pureza, y la transformación en rojo, luego de unos días, la encendida pasión de Yacyratá, que ahora perdurará por siempre, hasta el fin de los días. Yacyratá podrá conversar con su amada todas las noches de su vida, y ya no se separará de ella nunca más. Sin dudas, fue un generoso premio que Tupá le concedió al joven por un amor tan puro y desinteresado. El ciervo y el junco. El junco crece en varios países de nuestra América Y su flor ha sido adoptada como flor nacional de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay. Abunda en la Mesopotamia, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Tucumán. Llega a medir hasta 26 metros de altura. Con la corteza de su tronco, hervida en agua, se pueden lavar las timaduras y llagas o bien utilizar como gargarismos. El rojo encarnado de su flor se usa como tintura, ya sea en lanas, hilos o lienzos, usando alumbre como mordiente para fijar el color. También su madera es aprovechada, sobre todo por los isleños paranaenses. Con ella fabrican boyas para sus redes y líneas de pesca. Mientras que el junco es una planta de tallo erecto y flexible que crece en casi todos los bañados y esteros de Argentina. Se lo usa para quinchar las paredes de los ranchos. Y ahora, la leyenda. Cuentan los abuelos que en la desembocadura del río Paraná habitaba una tribu de timbúes. El cacique, que era ya muy anciano, estaba muy preocupado a causa de que su primogénito, próximo a asumir el mando, no tomaba en serio su próxima responsabilidad. Estaba el muchacho tan preocupado por las discusiones con su padre que decidió contarle sus penas al ceibo, quien era su más fiel amigo y, por cierto, el más cariñoso. El ceibo escuchó con atención al muchacho. Luego hablaron de todo y por fin lo aconsejó. «Vete ya», le dijo. «Toma una embarcación y déjate arrastrar por la corriente hasta encontrar tierras parecidas a las que habitaron tus mayores. Y fíjate bien que las bermejas aguas arrastren limo con abundancia. Debes allí apearte para realizar tu tarea». El joven cumplió lo que el ceibo le aconsejó. Al llegar comenzó a juntar el aluvión fecundo y con la ayuda del junco amalgamó la tierra. Al tiempo de duro trabajo quedó formada una isla. Entonces, como lo habían convenido, fue en busca de su entrañable amigo el ceibo. Entre los dos, prosiguieron con la titánica tarea y una tras otra fueron formando islas, tantas que conformó un delta, el delta del Paraná, donde la fecundidad de la tierra devuelve con creces el trabajo realizado. No tardó mucho tiempo en llegar la noticia a oídos del cacique. Su padre quiso conocer la obra realizada y al verla, lo perdonó. Como estaba el padre tan admirado de la tarea que había logrado el muchacho, llevó a todos los habitantes de la tribu, quienes se encargaron de plantar muchos ceibos, juncos y muchas otras plantas que crecían en la tierra de sus ancestros y que hoy son parte de la flora autóctona del lugar. Hace muchísimo tiempo vivían felices en tierras de la quebrada los indios Humahuaca. Según afirman, en aquella época ese lugar desbordaba de un lujuriante verde, porque sus tierras eran muy fértiles. Allí crecían enormes plantas de maíz, que era su alimento diario. Los humahuacas eran pacíficos, ya que Pachamama les brindaba los riquísimos frutos del maíz, Como el trabajo no era duro y los frutos abundantes, compartían su felicidad con la Madre Tierra, realizando grandes y bellas fiestas. Claro que este estado de felicidad no le era ajeno a sus vecinos, que envidiaban la dicha de los humahuacas y, por supuesto, también las ricas tierras que ocupaban. Fue así como buscaron aliados entre sus vecinos, trazaron un plan y allá fueron, a la conquista de los dueños de aquellas fértiles tierras que ocupaban la quebrada. Antes de la epopeya y conociendo las habilidades del jefe de los humahuacas, no solo prepararon sus armas, sino que adiestraron a una bellísima joven de nombre Sumac Huayra para que usara sus encantos y enamorase al valiente jefe. Cuando las tribus enemigas tuvieron sus arcos, flechas y hondas listas, Sumac puso en práctica su ardid. Eligió un atardecer para fingir estar perdida en medio de los maizales de la quebrada. Entonces la encontraron las amables mujeres humahuacas y la invitaron a compartir la vivienda. Una vez allí le ofrecieron de comer y de beber. Los humahuacas, que eran muy alegres, al conocer a la hermosa joven, quisieron agasajarla y planearon los festejos para la noche. Al caer la tarde, Sumac conoció al jefe y este quedó prendado de la exquisita muchacha. Después de charlar largo tiempo, la invitó a escuchar la dulce música de los pincuyos. Ella accedió, pero al finalizar las deliciosas armonías, con horrenda destreza, fingió abrazarlo y lo ahorcó con su propio collar de cuentas. Como la noche era sumamente oscura y todos estaban entretenidos con el fragor de la fiesta, nadie se percató de la falta del jefe y se dispusieron a descansar. Aprovechando el sosiego, las tribus enemigas se decidieron a atacarlos. Como no pudieron defenderse, fueron diezmados, pero algunos que pudieron huir para ocultarse en los maizales o los que trataron de escalar las cumbres fueron perseguidos y asesinados. La destrucción fue total. Nadie quedó en pie. Ni los ancianos ni los niños fueron respetados. Habían destruido a todo un pueblo pacífico y verdaderamente feliz. De nada les sirvió la victoria. La Pachamama no perdona. No pasó mucho tiempo hasta que un día, cuando el sol iluminó la quebrada, la vista del lugar se había transformado. Los cultivos y la tierra se habían secado. Todo aparecía seco y polvoriento. La fructífera tierra era ahora un lugar yermo y las cumbres se habían teñido de extravagantes colores, rojo, rosa, morado. Y allí, donde los pobladores habían caído muertos, sobre el arenal, entre las piedras, se alzaban cientos de cardones, con sus brazos espinosos apuntando al cielo. Y la tierra, que una vez había sido un vergel, era ahora un desierto. Como desafiando al enemigo, brotaban de los cactus entre las espinas increíbles y hermosas flores, blancas, rojas y amarillas. Eran las almas de los humahuacas desaparecidos, que habitarán por siempre el lugar que por derecho propio se habían ganado. Leyenda de la flor del camalote. El camalote es una planta acuática que se encuentra en arroyos, ríos y lagunas. Tiene hojas grandes de un verde intenso que al florecer produce unas hermosas flores aliladas muy llamativas. Dicen que antes que llegase el colonizador, mucho antes, vivían felices y alegres a orillas del río unos nativos cuyo creador era conocido como Tupá. Cuentan que cierta vez, asombrados y alarmados, vieron llegar a gente de tez pálida y cabellos dorados a instalarse en las tierras que ellos habitaban. Por cierto, no fueron bien recibidos y hubo disputas y encarnizados combates entre ambos bandos. Y si no fuera por la mediación de uno de los blancos que hablaba de otro dios y cuyo accionar era mucho más pacífico, no hubiesen podido convivir como lo lograron por mucho tiempo. Con el transcurrir del tiempo, no solo llegaron a ser vecinos, sino buenos amigos. La hija del jefe invasor se convirtió en una bella jovencita que llamaba mucho la atención por sus cabellos dorados y sus transparentes ojos alilados. La muchacha no era solo bonita, sino que era buena y compasiva. Tenía una especial devoción por los pequeños, a los que ayudaba y daba consejos. Era ella la que curaba raspones y limpiaba las heridas. Cierta tarde de verano, cuando el calor arreciaba y las chicharras hacían oír su monocorde canto, los pequeños de piel cobriza se divertían en el río. Algunos nadaban, otros chapoteaban y los menos correteaban en la orilla. De repente, y sin previo aviso, el río enfurecido comenzó a crecer. Los muchachos más grandes comenzaron a dar la voz de alarma. Cuando ya pensaban que todos estaban a salvo, se oyeron los gritos desesperados de un niño. El pequeño luchaba por salir, pero la fuerza del agua lo arrastraba, apartándolo más y más de la orilla. Fue entonces cuando la joven se percató de lo que ocurría y sin pérdida de tiempo se arrojó al agua en busca del muchacho. Ella nadó unos cuantos metros y con mucho esfuerzo logró asirlo del cabello y sacarlo para que respirara. Así lo mantuvo varios minutos a flote. Alertado el padre del muchachito, que resultó ser el jefe de la comunidad y un experto nadador, se arrojó al agua y con un par de brazadas llegó hasta donde ambos luchaban contra la fuerte correntada. Él logró salvar al niño, pero al volver por la jovencita, ya no la vio más. Ella jamás fue encontrada. Su cuerpo había sido devorado indefectiblemente por las fauces del río. Tristes y apesadumbrados, le rogaron a Tupá que alumbrase el camino de la muchacha que, heroicamente, había ofrecido su vida a cambio de la del niño. Unidos por las súplicas, blancos y guaraníes pedían y rogaban por el alma de la desafortunada muchacha. Pero fue el chamán quien les comunicó la buena nueva. Tupá, ante la generosidad de la joven, había resuelto que ella viviese para siempre, renaciendo en una flor acuática que adornaría ríos, lagos y lagunas de la región. Es así como cada primavera, los ojos transparentes y buenos de aquella valiente jovencita de blanca tez alegran la vida y el paisaje, transformados en las bellas flores del camalote. Espero que hayas disfrutado este viaje floral a través de mitos y leyendas de América. Las flores no solo son un regalo de la naturaleza, sino también portadoras de historias ancestrales que nos conectan con las culturas y las almas de nuestros antepasados. Soy Jenny de Bernardo y ha sido un placer compartir estos relatos contigo. No olvides seguirnos para más episodios donde la mitología y la historia cobran vida. Hasta la próxima, donde seguiremos desentrañando los misterios y las maravillas de América.